Bueno, un tema que preocupa, y bueno, a nosotros nos preocupa y estábamos indagando la vez pasada, hablamos con Ricardo Branchesi, es este tema de la liberación de la pesca deportiva, ¿verdad? Para nuestra zona es muy importante porque se trata de un rubro que puede, digamos, reactivar en parte la economía, ayudar en este escenario de crisis por la pandemia. Y se liberó, pero se liberó no acorde a lo que esperan, ¿verdad? Los hoteleros y quienes se dedican a la pesca deportiva, ¿verdad? Estamos en línea con Roberto, que es del sector, él es de Hotel Ramonita, y bueno, están ellos esperando información positiva de parte del Ministerio de Salud, que es el ente rector con respecto a la cuestión del protocolo sanitario, ¿verdad? Roberto, buen día, ¿cómo te va?
Sí, muy buenos días. Antes que nada, aclararte que yo voy a tomar un poquito la votación de la cual presido, ¿verdad? La Asociación de Hoteleros y Operadores Turísticos de la Pesca Deportiva, concretamente.
Ya, ya. ¿Cómo presidente está Roberto?
Sí, señor. Así mismo. Esta asociación engloba comerciantes, aparte de hoteleros, ¿verdad? Comerciantes, vaqueanos, que son los guías de pesca, en general proveedores de carnada y todo aquel que esté logrando conseguir su pan, ¿verdad?, a través de esta actividad, sí, ya sea en forma directa o indirecta, ¿verdad? Sí. Obviamente nosotros también estamos muy preocupados por el tema por el sector. Como buena noticia te puedo decir que nosotros, amén de la nota que habíamos presentado conjuntamente con la municipalidad, ¿verdad?, a través del intendente, el doctor Carlos Duarte, elevando un protocolo que se ajusta, nosotros creemos que se puede aplicar a nivel nacional inclusive, ¿verdad? Sí, porque sí. Como dije en otras ocasiones, la otra gente que también me ha entrevistado, nosotros creemos que estando habilitado un vehículo para viajar con 4 personas por varios cientos de kilómetros, ¿verdad? Tampoco vemos el inconveniente en que esas mismas personas aborden una lancha o 2 lanchas, cada una con un vaqueano, no superando el máximo de 3 o 4 personas a lo sumo, contando ya el guía de pesca, ¿verdad? Que es lo que hay que tener en cuenta siempre. Sí. En este sentido estuvimos nosotros un poco hoy intercambiando pareceres con el licenciado Darío Mandelburger del MADES, quien es jefe de director de biodiversidad del MADES, que siempre, con persona con quien siempre también estamos trabajando y elaborando varios proyectos que están en curso, que esperemos que salgan ya también dentro de unos días. Elevamos también el protocolo a él porque esto se había hecho en forma muy muy rápida y omitimos nosotros pasarle a la Senatur, que también queremos cumplir con ese cometido, pasarle a la Senatur, y ya hemos adelantado un borrador por lo menos al MADES también. Y leído este, nos comentaron que ellos no tenían nada que agregar ni que quitar, que les parecía bien para la práctica de esta actividad. También mencionar que para la realización de la actividad se va a requerir todo lo que se requiere habitualmente, como ser las licencias de pesca, tanto para los pescadores turistas, clientes, visitantes, digamos, como así también para los guías de pesca que cuentan con su carnet correspondiente. Y, por supuesto, respetando todo lo que hace a las regulaciones por la ley de pesca, que tiene que ver con la medida de los peces, la medida reglamentaria, ¿verdad?, que no se pueden quitar peces sin medida, respetar un poco las artes de pesca, nada de mallas prohibidas, y monofilamento y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, sí, en cuanto a eso, nosotros claro que sí, no podemos dejar de lado todo lo que ya está vigente. Solamente este protocolo agrega los cuidados requeridos a tenerse en cuenta a partir de que el pescador accede a nuestro puerto para abordar las lanchas. Uh-huh. Entonces, el protocolo que nosotros elevamos cubre un poco ese aspecto, desde el puerto hasta la práctica de la actividad y la vuelta, el retorno, ¿verdad?
Sí.
Ya que el comportamiento que deben observar dentro de los establecimientos hoteleros, posadas y hospedajes, ya está arreglado, reglamentado por el Ministerio de Salud a través de la Senatur también, que nos ha hecho información para el efecto. Y así estamos, William, estamos muy atentos a lo que pueda suceder y estamos esperando un poco más.
Así es. Bueno, haciendo un recuento, Roberto, las pérdidas fueron, o sea, las pérdidas es algo transversal a todos los sectores, ¿verdad? Pero haciendo un recuento con respecto a la Asociación de Hoteleros Vaqueanos, ¿cuál es el nivel, digamos, de pérdida, de afectación? Porque tienen que sacar préstamos, tienen personales, infraestructura. Sí. ¿Cómo podemos resumir eso?
Bueno, creo que basta mencionar el hecho de que estamos parados de real, no en papeles, estamos parados realmente porque de hecho nadie se pudo mover, ¿verdad? Aunque quisiéramos chulear las disposiciones, no hubiéramos podido, porque directamente nadie llega a la zona, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos que el sector turístico en general y el hotelero particularmente está más afectado que todos, que todo el mundo, que todo otro tipo de comercio, porque hasta hoy no estamos pudiendo recibir gente, ¿verdad? Si bien se habilitó ya ahora el área de hoteles y hospedajes, nosotros, como vos bien sabés, el tipo de turismo que recibimos es el pescador de hobby que viene a hacer su pesca para divertirse, en el sentido sacar su pescadito y comer ahí en la orilla del río, una cosa así, ¿verdad?
Sí.
No es otra actividad la que se busca precisamente por esta zona, ¿no? O por lo menos no es la principal, ¿verdad? Si bien hay otra gente que viene a conocer la represa, conocer otros atractivos que también hay, pero el principal turismo y el que se siente a nivel del comercio sería este sector que estamos pidiendo encarecidamente que se active, ¿verdad? Ya que se publicitó por todos los medios que eso sea así. Incluso los clientes nos llaman a decir, ¿cómo que no me puedes recibir si en la tele ya salió que está liberado? Dice.
Sí, sí.
¿Entendés?
Sí.
Entonces no nos sentimos un poco en ese sentido como no tomado en cuenta, porque nosotros queremos entender que hubo una, como mínimo, una confusión con los pescadores confederados, como ahora sabemos que hay, ¿verdad? Y son estos los protocolos que han aprobado, pero solamente se refieren a clubes.
Sí,
como
sí,
clubes
sí.
De caza y pesca, el Club Sajonia, el Club Centenario, el Club Subir y cosas así que están allá alrededor de, por los alrededores de Asunción, ¿verdad? Por eso nosotros creemos y con un máximo de 60 kilómetros de su lugar de residencia, ¿verdad?
Sí,
lo
sí,
cual
sí.
Hace que sea inviable que vengan acá gente de... No da para ningún pueblo vecino llegar a Ayola.
Así es.
Así es como está.
Por ahí un error del Ministerio de Salud también, Roberto, fue no involucrarles a ustedes, ¿verdad? Para la definición de este protocolo, ¿no?
Claro, nosotros entendemos que hay mucha ansiedad de parte de todos los sectores, ¿verdad? No precisamente responsabilizarle a ellos, sino que llamar su atención para que podamos ser tenidos en cuenta como sector de actividad comercial productiva y que lleva el pan a muchísimas familias acá en nuestra zona, ¿verdad? Nosotros pensamos que, por lo menos a nivel de ministro y a nivel de los asesores directos y eso, tal vez hay un desconocimiento también de que esto se necesita específicamente habilitar, como es así también el caso de la Marina, que tiene que involucrarse y tiene que recibir órdenes directas. Ellos son verticalistas, como vos sabés, y no se van a alejar de los decretos y las prohibiciones que estén vigentes. En ese sentido manifestamos ya desde ya también nuestra preocupación por la mención de un decreto que estaría vigente todavía, que prohibía la pesca en aguas compartidas. Sin embargo, nosotros no vemos ningún inconveniente no hay nada que choque con nuestra actividad desde el momento que también los pescadores comerciales y de subsistencia están permitidos a realizar su actividad en esta misma agua. No vemos que haya, sería un contrasentido habilitar un sector y no el otro. No tiene mucha, porque el sustento de aquel decreto yo creo que es precautelar un poquito el ingreso de gente en forma clandestina, por decir así, posibilitando un puente de lancha o de bote o como fuera para poder acceder a nuestro territorio, ¿verdad? Sin embargo, ellos, nosotros estamos pidiendo un horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Uh-huh. Horario en que estimamos que todo está a la vista, que la Marina puede tranquilamente patrullar y verificar esa situación, ¿verdad? No así con los pescadores comerciales, que ellos salen prácticamente sin ese límite de horas. Por lo menos, de hecho, así está ocurriendo.
Sí.
Es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Yo vivo en la costa del río y escucho los botes circular acá enfrente mismo al hotel. Yo ahora, de hecho, que estoy ahora mismo sentado frente al río. Uh-huh. Y estoy toda la noche escuchando tránsito de motores que no son de la Marina precisamente. Sí, entonces sí, nosotros sí creemos que ese sector inclusive es más vulnerable de que pueda caer en la tentación de hacer algún traslado no permitido. No estoy acusando a nadie, pero digo uh-huh. que si ese es el temor, uh-huh. En nuestro caso sería mínima la posibilidad de que ocurra tal cosa, ¿no?
Sí, señor. Así es, Roberto. Y bueno, ojalá venga entonces la respuesta esperada de parte del Ministerio, ¿eh?
Así es, William. Nosotros estamos seguros de que vamos a ser escuchados. Probablemente fue una omisión involuntaria. Queremos creer que fue así, pero nos movilizamos porque no hay otra manera fácil de hacerse oír.
Sí.
Nada más esto.
Así mismo. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo y seguiremos hablando, ¿eh?
Muchas gracias a vos, William, y felicitaciones por el programa. Adelante.
Gracias. Bueno, un abrazo.
Hasta pronto. Abrazo.